acompañarnos al capítulo 7. Hemos terminado el capítulo 6. Les invito a que puedan ir allí al website, al sitio electrónico, para que usted pueda conectarse con esta serie en la cual hemos estado tratando el tema de la santificación. Y hemos dicho que la santificación o el dar frutos en Cristo no es simplemente algo de una importancia secundaria, o hablar de santificación y de esta doctrina no es un mero ejercicio intelectual, que se trata de vida, que se trata de cómo podemos caminar en esta vida disfrutando frutos de nueva creación. Que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, la santificación. Él nos ha salvado, no solo para que por una eternidad disfrutemos una vida de santidad. Y una vida de santidad es una vida de felicidad. A veces nosotros pensamos, y los jóvenes a veces sobre todo, que la santificación y la santidad es la forma donde Dios quiere oponerse a mi libertad. Es la forma donde Dios quiere aguar mi fiesta, ¿verdad? Es la forma donde Dios quiere restringir mi libertad. Pero esto está muy lejos de la verdad, porque la santificación, el vivir dando frutos de obediencia en Cristo Jesús, es la única forma de vivir la vida. Es la forma de encontrar la verdadera felicidad. Es la forma donde ahora empezamos a vivir con destellos y sabor a eternidad. A eternidad. ¿Y qué es esa santificación? Es los frutos de la vida de Cristo en mí. Los frutos de la justicia de Cristo en mí. Y si es importante, entonces, empezar a vivir la vida que Dios le agrada que yo viva ahora, entonces es importante saber cómo es que yo puedo vivir en esa santidad. Cómo es que yo puedo vivir en esos frutos. Y la razón por la que muchos a veces se han o desesperado bajo predicaciones de santidad y llamados a la santidad, muchos se han desesperado o otros han jugado el juego al fariseísmo, es porque no han comprendido una gran verdad acerca de la santificación. Que la santificación, los frutos de santidad, se dan en nuestra vida por gracia a través de la fe. Que no es la producción propia tuya. Que no sale de tu propio esfuerzo. Que tu esfuerzo ya es un fruto de santificación. Que no hay esfuerzo que tú hagas para una mayor bendición, que el esfuerzo en la vida cristiana es la bendición, que el esforzarnos para caminar en frutos de santificación es el esforzarnos para caminar en vida y no en muerte. Que la santificación no es simplemente una medalla que tenemos que tener para decir, somos cristianos, mira mi santificación. Que la santificación es un asunto en realidad de poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. De poder, de una manera en experiencia, poder completar el gozo de nuestra fe. O como diríamos hace un tiempo, poder abrazar en amor al Dios que nos ha abrazado. Es empezar a darnos cuenta que la vida bendecida es una vida que da. Más bienaventurado es dar que recibir. La santificación se trata de una vida que da. Le rinde culto a Dios. Le rinde servicio a Dios. le rinde adoración a Dios, le rinde servicio al prójimo, lo perdona, le sirve, hace todas aquellas cosas que son para su bien. El que hace eso es la persona que tiene vida. No lo hacemos para vivir, lo hacemos porque tenemos vida. Por eso es que dice la palabra que Dios en Cristo Jesús vino a darnos vida, y vida ¿cómo? En abundancia. La pregunta es, ¿cómo es que esta vida en abundancia viene a nuestra vida? ¿Cómo es que podemos dejar de jugar a que yo soy un santo y dejar de externamente aparentar santidad y verdaderamente entregarme a servir a mi prójimo en amor y adorar a Dios con sinceridad? ¿Cómo es que yo puedo levantarme de la parálisis de mi pecado, de aquel peso que hay sobre mí porque han pecado contra mí y yo he pecado contra otros? El pecado no ha traído nada bueno a tu vida, ni el que te ha hecho, ni el que te han hecho a ti, ni el que tú les has hecho a otros. Simplemente trae muerte, separación, agonía, tormento, sufrimiento. ¿Hay esperanza para nuestras vidas? Ya sea vidas que aparentan una cosa, pero hay por dentro gran necesidad. Para vidas engañadas a unos, nosotros mismos, cuando... La razón por la que decimos esto es porque la semana pasada dijimos que hay dos formas en las cuales a veces lidiamos con el pecado. Una es volviéndonos fariseos, ¿recuerdan? Diciendo, yo veo pecado en mí, pero no quiero que nadie lo vea. Y en realidad yo mismo voy a dejar de verlo, porque me molesta mucho. Y yo tengo que ser una persona santa. Por lo tanto, bajo ese pensamiento en mí mismo, tengo que ver cosas buenas en mí, porque de ahí está mi valor, de que vean cosas buenas en mí y de yo verlas en mí. Ese es el fariseo. Se ha engañado a sí mismo y trata de engañar a otro. Está también aquel otro que no quiere ser fariseo, pero a la larga se convierte en un fariseo también, porque se rebela contra todas las banderas. Dice, a mí no me importa ir a la iglesia, ni los cristianos, ni el pastor, todo eso es basura. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a vivir mi propia vida. Y ahí está aquella persona tratando de vivir su vida, sin embargo, miserable dentro de ella misma. Y si es un cristiano que ha tomado esa actitud, pues es un cristiano que por fuera empieza a aparentar que en su rebeldía está bien y contento, pero en su corazón está miserable, y lo que anhela tu corazón es santidad. Lo que anhela tu corazón y para lo cual Dios te creó es para que haya en ti frutos de la vida de Jesús, de esa vida que Él nos regala. Y aquí es donde está el punto clave, que esos frutos de santidad son un regalo de Dios en nuestra vida. No hacemos nada para merecerlo o para lograrlos. Cuando hacemos algo es porque Dios ha obrado en nosotros para, como un regalo, por su gracia y misericordia, hacernos bien, bendecirnos. Leamos una vez más dos versículos del 6 y continuamos al 7 en esta mañana. Ah, esa fue la introducción. Pero yo no los voy a tener aquí hasta las 2 de la tarde, se lo prometo. Porque eso es un gran pecado de mi parte. Y no lo quiero hacer. Amén. Romanos capítulo 6, los últimos dos versículos, dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, comenzamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Su palabra. Padre, ayúdame. Ayúdanos en esta mañana a comunicar tu palabra fielmente y a través de tu Espíritu con pasión, y que la podamos recibir en nuestros corazones y ser transformados a través de ella. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 7 a utilizar una ilustración de matrimonio y nos habla de un pacto. Nos dice que en el matrimonio la esposa está pactualmente obligada a serle fiel a su esposo. Y eso lo pudiéramos decir al revés también, ¿verdad? Por supuesto, en este tiempo, en la antigüedad, esta realidad de que la esposa estaba obligada a su esposo bajo matrimonio era muy real, ¿verdad? Y Pablo quiere utilizar la ilustración de la obligación y la responsabilidad que tiene la esposa a su esposo mientras está casada, para hablarnos de la relación entre la ley y el cristiano, ¿verdad? Ahora, no por esto, la razón por acá, un pequeño paréntesis aquí es que no es solo la mujer que está atada al hombre mientras el hombre viva, sino también que de la otra forma. Nosotros sabemos que Pablo y el Espíritu nos habla de esa relación que, aunque con diferentes roles y funciones, pone tanto al esposo y a la esposa pactualmente unidos en una relación de mutua responsabilidad. Pero el Espíritu Santo usa a Pablo a llevar esta relación que en antigüedad la mujer estaba verdaderamente casi una esclava al hombre. Gloria a Dios, porque el mismo Evangelio nos revela que no es así y que las mujeres son coherederas de la gracia en Cristo Jesús. Pero la idea aquí es que hay una unión pactual y una identificación en la relación de matrimonio, donde la mujer o el hombre, mientras su esposo, su compañero viva, si se une a otro, queda como adúltera. Pero si ese compañero, ese esposo o esposa muere, entonces la mujer queda libre para unirse y casarse con otra persona. Y Pablo utiliza esta ilustración para mostrarle a la iglesia, al pueblo de Dios, la razón por la cual ha sido anulado un matrimonio previo que teníamos y ahora estamos unidos a un nuevo marido. Y el lenguaje que Pablo usa allí en el versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A primera lectura podemos decir, ¿lo quiere decir esto? Que ya no tenemos ley para poder entonces ser de Cristo y ser libres de hacer lo que nos dé la gana. No podemos decir eso, porque el pasaje dice que es para que llevemos frutos de nueva vida. Y la nueva vida es descrita por la ley moral. ¿Qué es la vida? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero lo que Pablo quiere que entendamos es que antes de estar en Cristo, nuestra relación con la ley de Dios era una relación de esclavitud. No porque la ley fuera mala. No porque la ley fuera mala o contraria a las promesas de Dios. Cuando estábamos bajo la obligación de la ley, nosotros teníamos una obligación de hacer lo que la ley decía para vivir. En otras palabras, cuando la ley fue dada por primera vez y le es dada a Adán, le es revelada como un pacto de obras. ¿Qué quiere decir eso? Adán es creado bajo un pacto de obras, lo cual quiere decir que para él vivir, él tenía que, ¿qué? Que obedecer. El pacto de obras, como se le ha llamado a la ley, como nosotros ya la hemos visto, como ella habla y cuál es su metodología, describe la vida: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la vida. Para vivir tienes que, ¿qué? Que vivir en la obediencia de ella. Si dejas de obedecer, mueres. Así habla la ley. O como decíamos hace varios domingos atrás, la metodología de la ley es: obedece para ser bendecido, obedece para tener vida. Así fue creado Adán. Dios le dijo: mientras tú permanezcas en obediencia a mí, en este pacto de obedecer para mantenerte en vida, pues disfrutas de la vida. El día que me desobedezcas comiendo del árbol, mueres. Y vimos que esa fue, ¿verdad?, los hechos del hombre. Y ahora aquí, hermanos, tenemos que empezar a pensar un poquito teológicamente. Y les pido que presten atención, porque no es un concepto quizás con el cual trabajamos todos los días. Cuando Adán pecó y desobedeció la ley de Dios, creyendo la mentira de Satanás, hemos visto que se levantaron en él deseos pecaminosos que atraparon su voluntad. Al creer la mentira, su mente se entenebreció, los deseos pecaminosos se levantaron en él y su voluntad quedó esclavizada. Esa es la muerte. ¿Qué es la muerte? Lo contrario a la ley. La ley dice: solo adorarás a Dios, Dios será tu wow. ¿Recuerdan? ¿Qué cosa es adorar a Dios? Wow, Dios es digno de adoración. Es aquello que cautiva mi corazón, mi mente. Piensa, ¿qué es lo que adoramos? ¿Qué es lo que adoramos? Lo que cautiva mi corazón, lo que gana mi alabanza, lo que gana mi respeto. Para algunos es el dinero. Para algunas mujeres es la seguridad. La seguridad. o el amor de un hombre. Para los hombres puede ser el dinero, el poder, la fama. Todas esas cosas son ídolos que reemplazan la adoración a Dios. ¿Por qué sabemos? Porque ahora, en vez de encontrar la seguridad, mi provisión, mi tranquilidad, mi paz, mi deseo, mi gozo, mi alegría en Dios, encuentro que la quiero buscar en otras cosas que Dios ha creado. Y eso es lo que dice la Biblia, que es la idolatría, que los hombres le dieron a la criatura gloria en vez de al Creador. Le dijeron a la criatura: wow, qué bueno es, qué alegría trae tener mucho dinero. Wow, qué bueno es sentirme seguro. Qué bueno es tener salud. Si no la tengo, colapso, me muero, me colma la ansiedad, me lleno de terror. ¿Qué sucederá con mi vida? ¿Qué pasará? Cuando nosotros vemos aquello que, si no los quitan, trae total ruina a nuestra vida, estamos viendo aquel o aquello a lo que adoramos. A lo que adoramos. Y cuando Adán y Eva creyeron que ellos podían encontrar una adoración. ¿Qué cosa es adoración, a propósito? Es la necesidad de una razón para vivir. Es la necesidad de encontrar algo bueno sobre la base del cual yo pueda construir mi vida. A veces no son cosas malas. Necesitamos dinero, necesitamos seguridad, necesitamos salud, necesitamos amistades, necesitamos relaciones. Pero cuando estas cosas se convierten en las cosas últimas o primeras, últimas en inglés, ultimate, ¿verdad? Las cosas primeras en mi vida, cuando se convierten en aquellas cosas que hacen o deshacen mi vida, ahí yo puedo ver dónde está la adoración mía. En aquellas cosas que me traen la mayor alegría, en aquellas cosas que llenan mi vida de gozo y de satisfacción, ahí puedo ver la adoración mía dónde está. Por eso es que dice Jesús que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Pues el tesoro de Adán, bajo el pacto de obras, antes de pecar, estaba encaminado a Dios. Pero cuando ese tesoro dejó de ser Dios y fue la criatura, porque fue el mismo, la mentira es: vas a poder tú ser Dios. Cuando nosotros queremos ser Dios, la criatura no puede vivir para sí mismo. Por lo tanto, vamos a fabricar diositos, ídolos. Qué interesante. Cuando el hombre quiere ser Dios y hacerse libre de Dios, queda atrapado por los ídolos que salen de su corazón. Por eso es que el pecado es una esclavitud y es una adicción. Porque cuando yo, en libertad, disfrutando de comunión y obediencia a Dios, me volteo a buscar algo como primero en mi vida, eso primero que he puesto en lugar de Dios nunca puede satisfacer mi corazón. Nunca voy a estar lo suficientemente seguro. Nunca voy a tener suficiente dinero. Nunca voy a ser la suficientemente bella. Siempre el espejo me va a decir que hay otra más bella que yo. Nunca voy a ser el todopoderoso. La criatura no se satisface a sí mismo. La idolatría te lleva a muerte, que es quitar a Dios del centro de tu vida. Cuando Adán y Eva creyeron esa mentira, se levantaron correspondiente a la mentira deseos. Y la razón por la que ahora se llaman deseos engañosos es porque nacemos con ellos. Ya no tenemos que creer la mentira como la creyó Adán. Nacemos con la mentira en el corazón y con los deseos engañosos correspondientes a ella, y con una voluntad que va a ser esclavizada e impulsada por estos deseos. ¿Qué quiero decir con esto? La ley santa de Dios, cuando el hombre cae, le muestra al hombre que está esclavizado y que le debe a Dios obediencia bajo la ley y nunca se la puede dar. La ley de Dios le dice al hombre que debe vivir con él en el centro de su corazón y con deseos puros y limpios hacia él primero, pero porque bajo mi pecado, bajo el pecado de Adán, como vamos a ver ahora, se han levantado en mí deseos pecaminosos y una mente entenebrecida que bajo la ley lo que hace es que la resiste. La resiste. A los deseos de Dios les oponemos nuestros deseos pecaminosos. Pero esa responsabilidad no se va de nuestras vidas por mucho que queramos escaparnos de ella. ¿Qué es lo que trató de hacer Adán? Escaparse de la responsabilidad de ley delante de Dios, de que Él es el único Dios a adorar, el único Dios a desear la verdadera vida. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Escaparse de la ley santa de Dios. El hombre en su muerte busca muerte sin saberlo. Anhela la muerte, va tras los caminos de muerte, porque es engañado por sus deseos. Dice la palabra de Dios que hay un camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho ese camino. Pero su fin es un camino de muerte. Esa es la condición del hombre que nace en este mundo, que es un hijo de Adán. Pastor, ¿por qué usted trae a Adán ahora en referencia? Ah, porque el capítulo 5 de Romanos, si nosotros vamos un momentico ahí, nos enseña dónde radica nuestro problema con el pecado. ¿De dónde viene? Allí en Romanos capítulo 5, el versículo 17 al 19, las primeras partes de estos versículos, dice lo siguiente. Leemos primero 17a. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Se fijan? Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18a. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos. Pablo desarrolla aquí la idea de que el hombre que vive en este mundo vive casado a la responsabilidad del marido bajo el cual nació. Y utiliza la ley para mostrarnos a qué marido estamos casados. No que la ley sea mala, sino que la ley de Dios nos hace un rayo X, de tal manera al hombre, interpreta la condición de Adán, interpreta la condición de todos los hijos de Adán, que nacemos bajo la culpa de Adán, hemos heredado su culpabilidad, hemos heredado su corrupción. Desde el momento que somos concebidos, desde la caída, el hombre es concebido bajo culpa en Adán, y concebido bajo culpa en Adán, hereda también la corrupción de Adán. ¿Cuál era la corrupción de Adán? Una mente entenebrecida, deseos pecaminosos en contra de Dios. Una mente en contra de Dios y deseos en contra de Dios. La ley le tira al hombre un rayo X o le hace un scan o un MRI y les muestra su condición en Adán. Por eso es que la Biblia habla tanto de Adán para después hablar de nosotros. Nosotros hemos heredado por un representante culpabilidad y corrupción. Y de ahí salen todas las obras de la carne. En otras palabras, ese bebito pequeño que es concebido en el vientre de la madre, dice David en el Salmo 51, en el Salmo 51 dice, he aquí en pecado he sido concebido. En pecado fui concebido en el vientre de mi madre. Y después el Salmo 58 nos dice lo siguiente. Qué interesante que David en el Salmo 51, cuando va a hablar de perdón, cuando va a hablar de su pecado, no se queda en el aspecto externo del pecado. Ya hemos dicho que si nos quedamos en el aspecto externo del pecado, no vamos a vivir en frutos del Espíritu. Vamos a poder cambiar muchas acciones. Vamos a poder moderar nuestra conducta, pero eso lo hace el mundo también. Y lo que Dios busca en nosotros no es moderar conducta ni cambiar acciones externas. Lo que busca es un nuevo corazón y frutos de un nuevo corazón. Y David conecta su pecado con Adán. ¿Cómo lo conecta con Adán? Ahí en el Salmo 51, David dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, esto es un choque cultural, esto es un choque en este mundo, porque los hombres, la cultura de este mundo es que los hombres no nacen malos. Los niños son buenos y por el camino se echan a perder con malos ejemplos, con malas influencias, con traumas que suceden en su vida. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película The Silence of the Lambs? El silencio de los corderos. ¿Recuerdan? Hay un pastor que utiliza esta ilustración y presten la atención cómo a veces en la cultura alrededor vemos la verdad de Dios de diferentes maneras. Aquel hombre que era un caníbal, ¿recuerdan aquellos que vieron la película? Viene la investigadora privada, aquella oficial del FBI, y después de haberse entrevistado con este hombre, ella pregunta, ¿qué habrá sucedido en la vida de este hombre para que haya salido así? Buscando una explicación, ¿cómo? De contexto, de ambiente. Él no puede haber nacido así. Algo sucedió en su vida para que él sea así. Y el hombre la oye y le dice, nothing happened, I happened. Y él me dice, nada sucedió, yo sucedí. Qué gran verdad. Lo que sucedió es que nació un hombre pecador con el potencial y la capacidad para llevar a cabo toda la maldad que viene de raíz en nuestro corazón. David reconoce eso. Este es el reconocimiento de aquellos que por el Espíritu nacen de nuevo. Empiezan a reconocer que hay una maldad de raíz en nosotros, que hay una corrupción profunda en nosotros. Y que en maldad he sido formado. Es decir, que la he traído como herencia. La he recibido de mi mamá y de mi papá. Lo dice después el Salmo 58 también, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo es que pueden hablar mentira desde que nacieron? Veneno tienen como veneno de serpiente. Vean la figura, la descripción, el rayo X de la Biblia acerca del hombre. Dice que nacemos con veneno de áspid, con corrupción en nuestra garganta. El mundo no mira así al hombre. Esta es la verdad de la Biblia acerca del hombre. Para nacer de nuevo, no para ser reformados en acción, no para recibir una inspiración para vivir una mejor vida ahora. Para nacer del Espíritu, el Espíritu utiliza la ley para matar a la carne, para mostrarle a la carne aquello que la carne merece, aquello en lo cual ha nacido, aquello que es propio de naturaleza, aquello que la carne es en sí misma. La ley le muestra eso al hombre. El pacto de obras. A Adán le mostró lo que era el pecado. El pacto de obras republicado en Moisés. Haz esto, el que hiciera estas cosas vivirá en ellas. Le muestra a Israel su necesidad de un salvador de afuera. Su necesidad de una justicia que no tiene en sí mismo. Su necesidad de ser resucitados. No meramente de cambiar ellos. No de reformarse. No de ver que hay algunas cosas malas en su vida y ahora yo a través de mi fuerza de voluntad las cambio. No a través de cooperar con Dios, a través de aquellas cosas buenas que hay en mí para poder formar hábitos buenos en mi vida. Es interesante ver que la historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, escuchen hermano, la historia del Antiguo Testamento, todo es un testimonio, un apunte a la bendición. A la bendición que no tenemos, pero que nos va a ser regalada. Pero para poder llevarnos a la bendición, para poder Dios mostrarnos cuál es la bendición y obrar bendición en nosotros, tiene que matarnos. Tiene que matar aquel esfuerzo propio del hombre por vivir de él mismo. Tiene que mostrarle al hombre que bajo el pacto de obras, ahora caído, solamente bajo la ley, lo que hace es que sus deseos pecaminosos aumentan aún más, porque la ley demanda una justicia perfecta que él no puede dar, bajo la cual él siempre queda condenado, señalado, expuesto. ¿Y qué es lo que hace el hombre bajo esa ley? Porque es interesante. El hombre no quiere a Dios, pero quiere dioses. El hombre no quiere la ley de Dios, pero quiere una ley. El hombre no puede vivir sin ley. Lo que hace el hombre con la ley de Dios es que la toma y la tergiversa. La corrompe. Se convierte en una ley para él mismo. Coge la ley de Dios. Como el hombre necesita algo que adorar, necesita una razón de vida, la ley de Dios le da al hombre la razón de vida, que es tener a Dios en el centro y adorarlo y gozarse de todo corazón en él. El hombre natural en pecado rechaza eso, esa ley, pero ahora crea otra ley y dice: yo estoy bien. Cualquiera que sea esa ley, ya sea la ley del religioso que toma la ley de Dios y la diluye y dice: yo obedezco a Dios, yo estoy bien. Los fariseos. O ya sea el rebelde que se rebela contra la ley de Dios y crea su propia ley. Y dice: este camino de rebeldía es lo que justifica mi vida. Es aquello por lo cual yo voy a vivir. Es mi razón de vida. La palabra de Dios en Romanos dice que todos los hombres viven bajo un sentido de ley. Se excusan o se acusan a sí mismos basado en sus razonamientos. Esa es la herencia del ser humano. Nacemos habiendo con ese sentido de corrupción en mis miembros. Hay mortandad en nuestros miembros. Hay veneno en nosotros. Cuando crecemos, esos deseos pecaminosos son activados por este mundo y por Satanás, y empezamos, a medida que nos volvemos más maduros, crecemos y podemos pensar más, empezamos a justificar más y más nuestra propia vida en rebeldía contra Dios. Y la palabra nos da ese rayo X en Adán. Hermanos, ¿cómo es entonces que nosotros podemos tener vida? Que no es solamente el ticket al cielo. sino que es vivir esa vida. Si nosotros nacemos con este cuerpo de muerte, el matrimonio tiene que ser anulado. El matrimonio bajo el cual naciste, ese hombre de pecado y esa carne bajo la ley, que se mantiene en esclavitud luchando contra Dios, tiene que ser quitada de sobre ti. Aquello que te condena tiene que ser quitado de ti. La unión, la responsabilidad que tienes al pacto de obras. Porque si permaneces como un responsable bajo el pacto de obras, en otras palabras, a obedecer para ser bendecido, para tener vida, nunca vas a vivir, nunca vas a poder tener fruto. Al contrario, mientras más obra, más te hundes bajo la ley santa de Dios. ¿Verdad que es una figura completamente como? Que no se puede, it's insurmountable, no se puede saltar este obstáculo. El hombre natural no puede saltarlo. La razón por la que le está hablando del Antiguo Testamento es porque Dios está anunciando todas esas cosas en la historia del pueblo de Israel. Presenta al hombre en la historia del pueblo de Israel delante de obstáculos insuperables. A un Adán y una Sara anciana, pero van a ser padre de multitudes. A un pastorcillo delante de un gran gigante y el pastorcillo sin armas. A un pueblo de Israel enfrentándose a ejércitos poderosos y a un Gedeón al cual Dios le dice: tienes 10,000 hombres, pues hay que eliminar hombres. Hay que llevarlos a que sea una batalla imposible. Hay que llevarlos a que sea una misión imposible. Un pueblo esclavos en Faraón, en Egipto, delante de un faraón y todo su poderío. Ve Moisés y dile: deja salir a mi pueblo. Tiene que ser algo imposible. ¿Qué está diciendo Dios? La redención del hombre, la salvación del hombre, es imposible para el brazo del hombre. No se trata de un mero asunto de reformarme y ganar fuerzas, alcanzar un poquito más de mi habilidad para hacerlo. Se trata de darnos cuenta que lo que merecemos es muerte. Pero después de la muerte, por la gracia de Dios, Dios nos resucita. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Eso es parte del mensaje que vemos allá. Jehová dice: yo hago la herida y yo la sano. Yo mato y yo doy vida. Porque para poder venir a nueva vida en Cristo, tiene que morir el matrimonio antiguo bajo la ley. Tiene que quedar anulado. ¿Y cómo es que queda anulado? Sin quebrantar la justicia y violar la justicia de Dios. Versículo, en capítulo 5, los mismos versículos que leímos, pero la parte B, 5:17b, dice, tengo que leer todo el capítulo para poder dar la idea, todo el versículo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. En la misma manera que reinó la muerte por uno solo, va a reinar la vida en nosotros. ¿Por quién? Por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué cosa es don? Regalo. Los que reciben el regalo de la justicia, va a abundar y reinar en ellos la vida. Pero para eso tienen que morir al pacto antiguo, al matrimonio antiguo bajo la ley. La ley tiene que matar, pero lo poderoso es que en vez de matarte a ti, mató a Cristo. Cristo vive la vida perfecta bajo ese pacto de obras, el único que ha cumplido el pacto de obra, el único que ha guardado todos los mandamientos, el único que ha dado perfección a esa ley, es nuestra cabeza representativa del nuevo matrimonio. Sigue diciendo el versículo 19, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y hermanos, esto no es solamente el ser declarados justos. El ser declarados justos es el derecho legal para que broten y haya en ti frutos de justicia. El regalarte la justicia por gracia es, y poniéndote en Cristo como tu sustituto, es el derecho legal de nuevo matrimonio para Dios obrar en ti bendición. Dios no puede bendecir al pecador. Dios no oye al pecador, dice la Biblia. ¿Cómo es que nos oye a nosotros? ¿Y cómo es que nos bendice? Por la obediencia de uno. Mira lo que sigue diciendo, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahora vengamos al versículo 4 de Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y fíjense que son frutos. Romanos 6, 22 dice que ahora que hemos sido libertados del pecado. Pregunta, ¿cómo hemos sido libertados del pecado? Por dejar de pecar. Porque hemos muerto al pecado. Cuando Cristo murió al antiguo pacto, a la responsabilidad antigua de obras para bendición, ahora todos mis pecados automáticamente son levantados de mí, ¿verdad? Y fueron puestos allí en Jesucristo. Fueron contados como sus pecados. Y toda justicia y perfección de Él son puestas sobre mí y son declaradas como mías. Y yo todavía no he hecho nada. Lo único que he hecho para recibir eso es creerlo. Creerlo. Porque yo no puedo, por nada que yo haga, quitarme al hombre de muerte de mí. Por eso es que dice el profeta: ¿podrá el leopardo quitarse sus manchas? ¿Verdad? Dice: ¿podrá el etíope limpiar su piel? Eso lo dice la palabra de Dios, el profeta. Dice: así también ustedes podrán hacer bien que están acostumbrados a hacer el mal. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos una limpieza. Esa limpieza no es que Dios quite de ti el deseo del mal. Escucha, pueblo. No es que antes deseabas el mal y ahora cuando vienes a Cristo ya no deseas más el mal. Hay en ti todavía el hombre de muerte con sus deseos pecaminosos y con la fábrica de ídolos. Lo que cambia es que el Espíritu viene a tu vida y te dice: quiero que ahora por un momento, en medio de todos esos sentimientos y deseos y tus pecados, mires afuera de ti a la cruz. Y quiero que mires que en Cristo Jesús todos esos pecados ya yo no los cuento contra ti. Ninguno de tus pecados los cuento contra ti. Y es más, quiero que veas a la vida perfecta de Jesús. Y si no lo puedes ver bien en su vida, quiero que vayas al Antiguo Testamento y leas toda la justicia de la ley. Entiende toda la justicia de la ley en su profundidad. Y quiero que sepas que ahora delante de mis ojos yo te considero esa justicia por Cristo Jesús. Y de esa manera, por la fe, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Y el Espíritu Santo ahora, dándome testimonio de que ya no soy ese pecado que mora en mí, que soy esa justicia que es a mi favor. El Espíritu Santo ahora produce en mí acción de gracia, amor hacia Dios. Me libera de tener que vivir bajo la esclavitud de mis ídolos, porque cada vez que veo a Cristo a mi favor y por mí, me veo libre y veo mi identidad. Y al creerlo por la fe, a través de las diferentes formas en que Dios me lo comunica. ¿Cómo me lo comunica Dios? A través de los medios de gracia. Los medios de gracia no son para que tú alcances bendición. ¿Qué cosas son los medios de gracia? Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Los medios, los sacramentos, la cena, los medios de gracia son para recordarte tu bendición. Para poner de relieve en tus ojos tu bendición, porque por este camino de la vida se nos olvida quiénes somos. Y corremos tras los ídolos, y corremos tras los baales. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? No os olvidéis de quién sois. Esto eran antes. Ese pecado y esa maldad de la carne, ese Adán, eso eras antes. Pero ya no eres eso. Ya habéis sido limpiados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido comprados por precio. Le pertenecen al Padre Celestial. Y la vida de Dios ahora mora en ustedes. Aunque todavía el viejo Adán esté en sus miembros, Cristo Jesús mora en vuestras vidas y son nueva criatura por lo que Cristo ha hecho a vuestro favor. Y yo no voy a cesar de, a través del mensaje este, dice su palabra, del mensaje del Evangelio, de vuestra identidad en Cristo, yo no voy a dejar de recordaros de quién son, a quién le pertenecen y cuál es la vida que habita en ustedes. Y eso lo hace el Espíritu a través de la ley. Nos enseña nuestro pecado y la muerte del pecado, y también nos enseña la justicia y la vida de la justicia, que ya la tenemos por la fe. Y cuando así creemos, tenemos un capítulo en la Biblia que está lleno de la frase por la fe. Por la fe fulano. Por la fe fulano. Por la fe hicieron esto. Por la fe hicieron aquello. Por la fe llegaron hasta el final. Por la fe alcanzaron. Y por la fe tú y yo seremos preservados. Por la fe tú y yo somos renovados. En muerte y en resurrección. En cada día decirle al hombre de pecado: tú eres muerte. Y yo no busco entre la muerte al que vive. Yo soy de arriba, por la obra de Cristo a mi favor. Y en ese amor nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Y empiezan a salir frutos del Espíritu. Dios a través de la fe nos hace caminar en bendición. Piensa ahora por un momento. ¿En qué bendición de fe te está haciendo caminar Dios? Piensa en tu propia vida. ¿Puedes tener paz y tranquilidad hoy a pesar de tu pasado? sí la puedes tener. La memoria de tus pecados antiguos no tiene que ser tu comida de hoy, porque ya Él te ha limpiado. ¿Puedo hoy yo perdonar a aquel que me ha hecho daño? No tengo que seguir con la ira en mi corazón como mi identidad. La ira como identidad, la venganza como identidad. No, aquella identidad antigua puede cambiar. Escucha, hijo, Dios te quiere enseñar un nuevo camino. Es el camino de Cristo. Sed pues imitadores de Dios. Ahí está tu vida. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú eres un imitador de Dios? Como hijo de Dios. ¿Sabías que tu vida está escondida en Cristo? No está escondida de ti. Está escondida para ti. Para ti. Hay perdón que va a bendecir tu vida, que está escondida en Cristo. ¿Lo descubres hoy? ¿Te das cuenta que eres un perdonador y que ahí está tu bendición? Hay contentamiento y paz en tu corazón que está escondida en Cristo. Alegría, gozo. ¿Te das cuenta de que esa es tu vida? De que no necesitas la seguridad, el dinero, la salud, etcétera, para poder encontrar paz y satisfacción. En Cristo tienes estas cosas y eres heredero de todas las cosas. ¿Puedes ahora disfrutar la vida que Dios te ha dado? Cuando ya los ídolos de esta vida no te controlan, puedes entregar a disfrutar aquellas cosas que Dios por añadidura te regala, porque ya ellas no son la bendición, ya tú tienes la bendición. Mientras Cristo no sea tu bendición, el mundo que anhelas va a ser tu maldición. Que Dios nos salve cada día más en este caminar de santificación de la maldición y la muerte de este mundo. Oramos. Padre, te damos gracias. Oh Señor, gracias por tu muerte y tu resurrección. Gracias, oh Dios, por darnos tu Espíritu y la justicia de Jesús para recordarnos quiénes somos. Gracias por darnos todos los medios de gracias para traernos a memoria de la bendición que ya es nuestra, para a través del arrepentimiento y la fe tú obres frutos en nuestra vida de nueva creación y nosotros gozarnos en la vida y en la justicia de fe, en los frutos de una justicia perfecta que nos ha sido regalada y que es nuestro destino eterno. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.